Cero Adiós Evo 3. O sea, es una zapatilla que Pro Evo 3. O sea, es una zapatilla que pesa 97,2 gramos. Una zapatilla que tiene la suela, o sea, lo que es la espuma de la suela más porosa para aligerar peso. Tiene la, lo que es en la suela un poco de continental para que no te resbales en caso de lluvia. Han aligerado el upper, que está pensado con, inspirado en las velas de Kaisur. Es así rasgado, pero minimalista total. Y luego, nada, o sea, no tiene absolutamente nada. 97 gramos que te lo pones encima de la mano y parece que tienes un trapito. O sea,
¿Y esto está a la venta ya o no?
Tiene que estar a la venta para poder utilizar estos prototipos en carrera, tienen que estar a la venta y yo creo que dentro de poco ya estarán. O sea, tienen que pasar el requisito ese previo, 6 meses antes de utilizar un prototipo, ya tienen que estar, pueden ponerse en venta. Una zapatilla que va a costar en torno a 500 euros y varía un poquito la placa de carbono, que no es la tradicional que tenía Adidas, sino que es circular. Y eso ha hecho que, bueno, yo creo que no es coincidencia que haya batido la mujer el récord del mundo, que fue 2:15, sin que corriera con hombres, y luego tanto Gejelcha como Sagüe, pues corrían también con esta zapatilla, así que se ganaba en cuanto a su predecesora 1,6 de eficiencia mejor que la otra, o sea, en una maratón que es algo tremendo, y yo creo que ahora es la tecnología llevada a su máximo esplendor, o sea, que creo que es algo salvaje. Y ya te digo que si las tienes en la mano, alucinas, una zapatilla que te dura apenas un entrenamiento, la maratón y poco más.
Vale, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta de todo esto. Bueno, Sagüe es ya un experimentado en el maratón, porque ya el año pasado ganó en Londres, ganó en Berlín, ganó en Valencia. Hoy ha dicho que él que está convencido de que puede bajar a 1,58, de que puede correr el maratón en 1,58, y ahora ya todo el mundo apunta a Berlín. Claro, Berlín, septiembre. Sí. Lo intentará en Berlín. En Berlín es donde más récords del mundo se han batido. Han sido en concreto 8 y allí podría llegar a hacer en 1,58. Bueno, ya lo veremos. Él no lo ha confirmado, pero ya lo veremos. ¿Sabéis cómo lo celebró por la noche? Con un fiestón.
Así, ¿eh?
Con una resaca debe tener el hombre.
¿Qué hizo?
No te creo.
Cenar,
no te
arroz, creo, pollo y una botella de agua. Y se ha ido a dormir. Bueno, ¿cómo lo celebras? Dice, cené arroz con pollo, una botella de agua y me fui a dormir. Así ha celebrado el bajar.
Increíble.
Ser el primer hombre en bajar de las dos.
Yo fíjate que le vi llegar y digo, ostras, le veo poca emoción.
Sí, es verdad. Sí. Bueno, a todos los que llegaron al principio. Por cierto, yo también por la noche vi los últimos 20 kilómetros y es una pasada. Yo le decía antes a Juanma, digo, es como si te pones tú a un sprint total, que no vas a alcanzar en ningún momento la velocidad que alcanzan ellos, y estás así durante 2 horas, haciendo un sprint total al que no llegaríamos nosotros. Es increíble.
Mira, yo esta mañana, Joseba, han venido a casa para que me pusiera el ritmo de récord del mundo. Y yo, bueno, corrí ayer los 10 kilómetros de la maratón y digo, bueno, si me tengo que poner en la cinta a correr al ritmo de récord del mundo, que es por debajo de 2,50, o sea, más de 21 kilómetros por hora, digo, déjame que caliente antes. He hecho 8 kilómetros calentando, me he puesto la cinta y te puedo asegurar que he aguantado 30, 40 segundos al ritmo del récord del mundo. O sea, una persona como
¿tú?
Yo, que entrena...
¿30, 40 segundos?
Sí, porque aunque estuviera cansado, pero, o sea, que es un ritmo... que realmente es salvaje, o sea, que una persona, un humilde mortal, no aguanta mucho tiempo. Yo creo,
Chema, que no llegaríamos a alcanzar esa velocidad.
O sea, es tremendo, y ya te digo que yo me he puesto la cinta y cuando llevaba 30 segundos me he tenido que agarrar, digo, ostras, que no tengo más fuerza.
Increíble.
Para poder mantener
siento
el
Chema,
ritmo.
O sea, Chema, ¿eh? Chema, 30, 40
sí,
segundos.
Sí. O sea, sin estar. Y calentando antes, te digo que si no puedes de repente ponerte a sprintar y conseguir ponerte a ese nivel. Yo creo que es algo impresionante. Ya decías, Joseba, lo de qué quiere hacer, que no ha celebrado. Yo le he notado, bueno, noté que se emocionó poco, porque yo creo que es una de las grandes gestas del deporte. Esto es comparable, yo qué sé, Pogacar, lo que está haciendo,
sí, es...
Usain Bolt, Duplantis.
Total.
Pues bajar de las 2 horas, ¿de cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Imagínate la competidora Nike.
No, yo creo que llevamos años y años.
Muchos años.
Ha habido carreras extraoficiales, ha habido proyectos publicitarios de marcas muy gordas,
claro.
Y tal. No, y se consiguió ayer.
Y además cuando menos se lo esperaba. Y una cosa que me parece muy importante, fundamental, porque cuánta gente después de ver el récord ahora ha pensado, ¡buah, este va a pegar un positivazo que va a reventar las turbinas! Cuidado.
Sí, pero esperemos...
Para los que sospechen, hace un año este atleta pidió a la Unidad de Integridad del Atletismo que le sometieran a 25 controles antidopaje aleatoriamente, al margen de los que tiene que pasar obligatoriamente. O sea, que que llegó a un acuerdo, es decir, en los próximos 2 años
sí,
tengo
sí.
que pasar 25 controles. Me los paséis cuando queráis y donde queráis. Me pilláis y me hacéis. Y si doy positivo, me retiro. Porque dice que el dopaje es un cáncer absoluto del mundo del deporte y que él está muy involucrado en la lucha contra el doping. Bueno, vamos a creerle de primeras.
Muy bien.
Vamos a creer.
Después de este homenaje a alguien que ha hecho historia, vamos con otros dos que han hecho historia, ¿no?
Bueno, que Tigis Assefa, fíjate, la ganadora femenina también batió el récord del mundo.
Sí, sí, sí.
Su propio récord, como ha dicho Seba, pero ha pasado tan desapercibido que no veas.
Desgraciadamente ha pasado todo desapercibido.
Absolutamente. Véate el récord del mundo
Salvo la otra gran noticia del fin de semana, que la vas a contar ahora.
¿Es cuál?
Bueno, que yo termino de correr, termino de estar allí en la zona de meta, la maratón de Madrid. Yo corro 10 kilómetros y de repente estoy en medio de la calle esperando para irme para el hotel y veo a un corredor que viene andando por la calle, un corredor delgadito, así ligerito, menudo, con cara de felicidad, una cara así de fatiga, pero de felicidad. Y le veo caminando y no es otro que nuestro Brauz, que le vi allí. Y digo, pero bueno, qué alegría verte. Y recién acaba de hacer 3 horas 27 y lo cierto que fue el alegrón de la mañana. Yo estaba hecho polvo de estar todo el día allí, había vivido de las 2 horas y de repente me encuentro a Brauz que estaba allí, bueno, iba camino para casi para el estudio, ¿no?
Sí, sí, señor. Sí, que bueno, al estudio donde no apareció nunca, pero bueno.
Sí, se aparecía. Estuve con Paco.
Ah, bueno, por la mañana.
Sí.
Aquí tu obligación era venir por la tarde y no apareciste.
No.
Lo celebraste como...
Libraba ayer,
¿cómo sabes? Eso.
Igualito, sí, solo que en vez de arroz y pollo me tomé 12 o 13 cervezas. Pero, bueno. Pero por lo demás, igual.
47.000 en Madrid, ganó Che Matot 2-0-8, fíjate, uno hace 2-0-8 y dices... ¡Pff! Vaya mierda. Sí, vaya
y es
mierda,
Madrid, ¿eh?
10 sí. Minutos más que el récord del mundo.
La tercera mejor marca de la historia en Madrid, estaba este chico con 2-0-8.
Y Ken Aguirre. Y evidentemente, ganaron, los ganadores fueron Alberto Aráoz con 3:27:51 y Raúl Liñares, que aquí lo tenemos compadeciendo todavía todo su sufrimiento, 5:30:08.
5:30:08. O sea, que las pasaste canutas.
Lo pasé horrible, lo pasé muy mal.
¿Sí?
Salí de casa de campo pensando que no iba a llegar, te lo digo de verdad.
¿Cuánto quedaba cuando saliste de casa de campo?
12.
No te puedo asegurar.
¿Alguno más?
No, sí. El 30 está la casa de campo, justo. La salida debe ser 31.
¿Sabes qué pasa? Yo...
El 34 es la salida de la casa de campo. Quedaban 8.
Ah, te refieres a kilómetros. Yo pensé que decías a tiempo. Yo es que cuando salí de casa de campo ya no estaba pensando en el tiempo que llevaba yo. Estaba mirando la hora para ver cuándo eran las 4. Porque según me dijisteis la semana pasada, las 4 cerraban la meta.
Correcto.
Y dije yo, tú, apura. Intenta llegar porque no llegas. De hecho, me llamaron unos amigos que estaban en la meta y me dijeron si me llevaban algo y demás. Incluso esto de la medalla.
Un taxi le pediste.
En la bolsa del corredor venía una de estas que yo pensaba que era para meter la medalla en la meta.
Sí.
Y me decían que nos hemos olvidado del coso de la medalla. ¿Quieres que vayamos a por él? Y dije yo, no te preocupes que no llego. Le dije así y al final...
Bueno, y el sufrimiento fue mayúsculo.
Fue pero impresionante. Y cuando faltaban 4 kilómetros tuve la suerte de que me enganchó un chico que pensó que era inglés además por ser rubio y demás. Y me decía, I push you and you push me. Together. Y dije, venga, vamos. Luego ya se enteró que era español y nos cogieron su grupo de amigos, que eran unos animales. Ellos hicieron también un tempazo de 3 o así. Y fueron con nosotros todo el camino como haciéndonos de liebre. E incluso uno de ellos se despegó ya conmigo más para adelante y me fue llevando. Y eso fue lo que me salvó los últimos 4.
¿En qué momento empezaste a sufrir? ¿En qué kilómetro?
Yo te diría que en casa de campo ya. O sea,
hasta el 25.
Sí, hasta el 25 fui bien. De hecho, tengo el tercer mejor tiempo según la aplicación que uso de media maratón, así que iba medianamente decente. Y luego ya en casa de campo, lo que os decía aquí fuera de micrófonos, que para mí era interminable, es que no se acababa nunca. Porque por las calles, cuando vas por los barrios y demás, vas pasando de un barrio a otro y dices, venga, ya queda poco para este, paso al siguiente. Es como que vas partido a partido, como el Cholo. Pero en casa del campo el partido es el mismo todo el rato. Hay prórroga, penaltis, no se acaba nunca. Y luego sales y cuestas para arriba y dices tú, meo, esto no puede ser. Entonces lo pasé muy mal. Pero bueno, ya en los últimos kilómetros me animaba y decía, venga.
También tuviste un hándicap que la gente que va un poquito, sale en el cajón de atrás y tarda más de 3 horas y media, 4, el tiempo, las condiciones lo hacen más duro. Claro. Empieza, el calor se hace insoportable y Madrid en eso es cruel. Sí.
¿Tú el calor cómo lo llevaste?
Yo lo llevé bastante bien porque se lo dije a Chema cuando le vi al terminar en la calle Serrano. Iba buscando las sombras por todos sitios. Y en alguna de las orillas de la carretera, por lo menos a mi hora, casi siempre había un tramito de sombra. Así que yo disfruté un montón. Para mí fue la leche porque en Dublín lo había pasado fatal y aquí no me estrellé con el muro. Creo que hice muy bien las cosas porque me conciencié en beber muchísimo, yo creo que debí beber cerca de 2 litros, me tomé 5 geles, 3 pastillas de sales, y de verdad que fui un poquito con el freno de mano echado para tener pues energía en los últimos 4 kilómetros, que me daban mucho respeto, porque...
¿Paraste para beber o bebiste en carrera?
Solo paré una vez para hacer pis en el Parque del Oeste. Estaba que reventaba y paré 20 segundos en el Parque del Oeste, pero todo, tengo que agradecer a Anita, a mi mujer, que me fue dando estas botellitas azules de plástico que venden en el Decathlon y demás, pues yo con esas botellitas bebo mucho mejor que con las de plástico habituales.
Un soflas, ¿no? Lo que se llama soflas.
Eso, Chemita. Que lo muerdes un poquito y el agua entra directamente. Y en cambio, cuando tienes que beber de una botella de plástico al uso, tienes
se
que abrir más
el ganate. Te entra aire. Sí.
Eso es. Entonces, yo las botellas de plástico de que daba la organización las utilizaba para echármelas por encima y mitigar el calor. Y sinceramente fui muy feliz.
¿La hiciste solo todo el rato?
Todo el rato solo, porque me iba a acompañar un amigo.
¿Y hablaste con alguien en carrera o...?
Bueno, los primeros 5 kilómetros los hice con un amigo de Evia, argentino, que estaba durmiendo en su casa, y charlé los primeros 5 minutos. Y luego, nada, simplemente...
¿Auriculares o sin nada?
Sin auriculares. Tuve la duda hasta el final... pero fui sin auriculares, pero ya te digo que es que a Ana, mi mujer, la vi en 5 puntos. Ganga en 2. Álvar en el 37 me tiró una botella de agua por encima.
Por Álvar hiciste 100 metros lo menos, sí. O 50 metros.
Sí. 50 metritos. Y luego, de verdad, un montón de oyentes que me reconocían.
¿Ah, sí?
Arau, cerca de 10. O así, Arau, vamos, partidazo, vamos. Y eso pues te da mucha energía. Entonces yo, de verdad, que disfruté un montón. Todo lo que fue infernal en Dublín, para mí ayer fue una maravilla y salgo feliz de la de ayer. Salgo con ganas de hacer, de una vez por todas, una llana, Chemita, porque en Dublín 200 metros de desnivel y ayer 400 y pico y quiero sufrir un poco menos e intentar pues ir un poquito
claro,
más rápido.
Claro, claro.
Pues en España hoy tienes Valencia, Sevilla, Donosti es muy plana también.
Donosti
la
iba
a hacer Málaga, hace 2 años y me
Málaga.
Málaga, mira, sí.
Oye, la medalla es preciosa. Yo creo que es la medalla más bonita que he visto yo de en el mundo del running.
Pues Juanma, se lo decía antes, tradicionalmente las medallas que hacen en el Maratón de Madrid son muy, muy bonitas.
Es que está muy bonita. Pero estas
yo tengo algunas espectaculares.
Este año es muy top, ¿eh? Este año yo creo que coincido con Juanma, de las medallas más bonitas que han podido hacer, además...
Yo para mí es la más bonita que he visto en una carrera.
Sí. Como muy castiza también, sí. O sea, no sé qué...
Sí, es que la veo y es Madrid.
Sí, son los azulejos madrileños y luego me encanta el detalle de que vienen todos los barrios por los que pasa la carrera.
Sí es preciosa.
Te recuerda las gambas, las cabezas de gamba en el suelo y las cañas.
Pero fíjate, lo que me gusta es que los dos tienen la misma medalla.
Claro.
Cada uno ha ganado a su... A su muro particular o a su tiempo particular, pero los dos unidos por la misma medalla.
Tal cual.
Es una injusticia.
Eso sí, Raúl lo tiene más fácil para mejorar en la siguiente. Eso está...
Sí, claro. Eso desde luego.
Tenemos ahí, claro.
¿Sabes qué me pasó a mí con los sales?
¿El qué?
Los llevaba atrás en el bolsillo del pantalón y con el calor se me derritieron. Claro, cuando quise coger uno, tenía pasta ya. Claro, que se vaya por Dios.
Claro. Peor no podía salir la cosa, pero al final, masca. Ahí estuvo, dándolo todo y consiguiendo.
¿Y hoy qué tal estáis? ¿Hoy qué tal? ¿Caminas bien?
Ahora puedo decir que estoy bastante bien. Por la mañana sí aún estaba un poco encartado, pero ahora me muevo bastante bien. Con el tema de los dedos, tengo que apoyar aún con la parte lateral del pie.
Vale. ¿Y tú, Arauz?
Yo estoy tieso, bajo mal las escaleras. Caminar en llano, camino bastante bien, pero ahora para bajar al estudio tengo que bajar poniendo un pie 2 veces en el mismo escalón.
Ya, está Chema,
así los bajo yo.
Está Chema que se parte de risa.
Sí. No, esto es normal, porque seguramente, fijaos, que seguramente ninguno de los dos habéis corrido con placa de carbono.
No.
Claro, ninguna, o sea que al final una de las cosas buenas que tiene la placa es que los efectos demoledores de una maratón lo suaviza y posiblemente si te pones la placa al día siguiente está mucho más recuperado, que es una de las cosas en los que se ha avanzado bastante, sobre todo en los procesos recuperatorios que no tienen nada que ver para vosotros. 3 semanas sería ahora lo lógico, la primera semana no hacer absolutamente nada o casi nada, la segunda un par de días de carrerita y ya a partir de la tercera semana empezar otra vez a entrenar. Y hasta entonces os habéis ganado las cervezas. Y Arau, la buena noticia para ti, que una maratón plana ahora mismo comparado con los 3:27, estamos hablando de que puede estar en 3 horas 15 una maratón plana.
Justo, lo que hemos dicho
yo desde el primer día.
Tal cual. Y ahora ya se lo cree. Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Gracias, Arau.
Gracias.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Chemita, un abrazo.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juanma. Gracias por este pedazo de programa que te acabas de marcar en la cadena COPE, el partidazo. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Sabes que te acompaño hasta las 6 de la mañana, que es justo cuando en ese momento damos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo y hasta ese momento hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno lo hace con su actividad, unos intentando coger el sueño, otros velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede siempre en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y donde siempre lo que queremos es que, bueno, estén los teléfonos abiertos y que podamos interactuar contigo. Mira, hoy en nuestro temazo después del partidazo vamos a hablar de cuidados, todos los que, bueno, pues todos los hemos querido, requerido en alguna ocasión en nuestra vida. La primera vez es cuando nacemos, porque no podemos olvidar que nos traen al mundo. Ahí es donde comienza la intervención directa de los profesionales sanitarios. Las enfermeras, por ejemplo, son las que se encargan de hacernos las primeras pruebas, de ponernos las primeras vacunas o de curarnos el ombligo que nos unía a nuestra propia madre, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ese momento, a lo largo de nuestra vida, siguen su labor, bueno, pues según las vayamos necesitando. La enfermería, por ejemplo, es un ámbito que lleva mucho tiempo ahí. Y hoy vamos a conocer un poquito de su historia. Nos lo va a contar José Ramón Alonso, que es un crack en la comunicación y en este tipo de temática. Y ya está aquí con nosotros poniendo las calles. José Ramón Alonso, buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE a estas horas.
Un placer, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, José Ramón. Quiero decir que José Ramón Alonso es doctor por la Universidad de Salamanca, es catedrático de Biología Celular, entre otras cosas, y ha escrito Historia de la Enfermería. Y por eso le hemos invitado, ¿no? Para que nos cuente cómo ha evolucionado esta figura imprescindible desde hace tanto tiempo. Yo creo que es un magnífico trabajo de documentación que no sé si te habría llevado muchos años o pocos años, no tengo ni idea, José Ramón.
Sí, la verdad que sí, pero ha sido un disfrute de años. O sea, que leer y buscar información y buscar por todo el mundo datos, pues ya te digo que ha sido una tarea intensa, pero muy grata.
Claro, porque además a lo largo de esta investigación, ¿ha variado, por ejemplo, tu concepto, lo que tú entendías antes por una persona que se dedica a la enfermería o cómo lo entiendes ahora? ¿Cómo ha cambiado todo eso?
Yo creo que sí, o sea, que teníamos una imagen muy limitada y al final son profesionales de alta especialización, de primerísimo nivel, y entender esa historia yo creo que nos hace entender mucho mejor también el presente, ¿no? Y incluso el futuro, cuáles son los retos para la profesión enfermera en estos momentos. Entonces yo creo que me ha enriquecido esa visión, me he dado cuenta de cosas que no conocía. Y confío que sea también del interés de toda la audiencia. O sea, es una profesión imprescindible y que mucha de nuestra calidad de vida y de nuestro bienestar va muy ligado a ese trabajo de la enfermería.
Claro, ese trabajo de la enfermería, que por cierto, yo no sé si todo comienza en la antigua Mesopotamia, lo digo por el informe que me he leído, ¿no? Y sobre todo porque mencionas además el componente religioso que podían influir. Ahí empieza todo, ¿no?
Yo creo que es muy anterior. Cuento en el libro una historia y una antropóloga, que es Margaret Mead, que es un referente, y es una anécdota que se cuenta, que los alumnos le preguntan que cuál es la primera prueba de civilización. Y ellos yo creo que piensan que les va a decir pues algo de arte rupestre o una vasija, una herramienta mejor. Ella dice que la primera señal de civilización es un hueso roto y cicatrizado, o sea, una fractura soldada. Porque dice que en la naturaleza cualquier ser que tiene de repente una pata herida va a fallecer, no va a poder sobrevivir. Y en cambio, en ese caso, durante semanas alguien estuvo cuidando a esa persona, estuvo dándole de comer, consiguiéndole comida, incluso ayudándole en las actividades más sencillas. Entonces, yo lo que decía es que al final, fíjate, la civilización nace con el nacimiento de la enfermería, con el cuidar a otro. Y ese yo creo que es una el punto de partida del libro y como ves es muy anterior incluso a la historia escrita.
Sí, sí, desde luego que sí. Esto me está cambiando los papeles que tenía yo mentalmente ordenados. Pero claro, entonces aquí podría preguntarte cuándo nace realmente la idea de esa figura que se dedica a los cuidados, pero con una mínima preparación. Eso también lo podríamos saber.
Bueno, casi desde el principio. O sea, hay datos en la antigua Grecia, en la antigua China, en la antigua Roma, de personas que tienen... En Roma parece que hay alguien que lleva siempre una caja de vendajes.
Sí.
Entonces, va a haber normalmente dos profesiones. Una que es lo que ahora serían para nosotros los médicos, es decir, un alto nivel de conocimiento, pero que es como una atención que obligatoriamente casi es puntual, o sea, en momentos determinados de ese proceso de la enfermedad, y otra que es una profesión quizá con no un bagaje tan especializado de información, pero que tiene una atención mucho más constante, muy al lado de la cama del enfermo, ¿no? Y eso, ya te digo, surge desde las antiguas civilizaciones, en prácticamente en todas hay distintos perfiles de estos personajes, personas o profesionales especializados en el cuidado.
Y que además, por cierto, no eran siempre mujeres.
No, en algunos casos eran, por ejemplo, en la India son hombres y en algunos otros casos es mixto, pero también aquí es difícil separar un poco los aspectos culturales, ¿no? Pero también ha sido una de las de los caminos, digamos, para la profesionalización de la mujer más aceptados. O sea, es un ámbito que ha sido mayoritariamente femenino prácticamente en toda la historia, desde las damas romanas que cuidaban a los enfermos, las que atendían en la Edad Media en las pestes. Es un perfil a veces muy ligado a los cuidados del hogar, los cuidados de los niños, los cuidados de los mayores. Se amplía ese tercer grupo, que es el cuidado del enfermo. Y eso ha tenido algunos problemas. Yo digo que hemos asumido mucho mejor a las mujeres en el mundo laboral que a los hombres en el mundo de los cuidados. Y es un reto todavía para nuestra sociedad actual.
Sí, sí, es verdad. Es verdad incluso que hay incluso hasta un cambio, ¿no? Un cambio incluso en el diccionario. Y eso llama mucho la atención.
Sí, sí, sí. Pero es un proceso... lo que nos debe preocupar es que en algunos casos sea tan lento, ¿no? Deberíamos haber conseguido unos niveles de igualdad mucho antes.
Otro elemento que es bastante importante es su protección, que ha evolucionado. Hay que tener en cuenta que están en contacto, claro, directo con infecciones, con muchas infecciones. En el libro aparecen un montón de fotografías, hay un montón de cuadros, también de carteles. Y, por ejemplo, ahora estoy viendo una fotografía que, a ver, yo qué sé, esto es del año 1918, en la época de la pandemia de la gripe. O sea, estamos hace muchos años, donde se ve perfectamente a una enfermera con una tela en la boca a modo de mascarilla.
Sí, sí, yo tengo alguna imagen, lógicamente en el libro no hemos podido poner todas, pero hay algunas con máscaras de gas para defenderse de los gases tóxicos en esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, lo que decimos, han estado ahí en el campo de batalla, muchas veces en primera línea y haciendo una labor imprescindible, o sea que los números cambian mucho si hay esa asistencia sanitaria o no la hay en condiciones, ¿no? Uh-huh. Y lo seguimos viendo al día de hoy. O sea, muchos uh-huh. conflictos a nivel mundial, las enfermeras ponen en riesgo su vida para atender a sus enfermos, ¿no? O sea, que es algo que no debemos olvidar, porque es otra profesión que asume esos riesgos por atender a sus pacientes.
Ya, desde luego que sí. ¿Y qué recuerdos y qué situaciones? Por favor, ¿cuánta gente sufriendo? Luego hay una información sobre Virginia Henderson en la que, bueno, pues aparecen las 14 necesidades, según ella, para cuidar a un enfermo. Se habla de respirar con normalidad, de que coman y beban bien, de que eliminen, por ejemplo, sus desechos corporales, que duerman y que descansen. Claro, son una serie de pautas en las que entran también sus emociones, sus temores, sus opciones, sus opiniones. Es decir, que abordan, digamos, una preocupación completa de las necesidades de un paciente. Yo no sé si sigue esta idea vigente ahora mismo, en el 2026.
Sí, sí, yo creo, bueno, Henderson es un referente a nivel mundial y es bueno, hay procesos de actualización, pero siguen siendo el eje del cuidado enfermero y lo que tú comentas también muy bien. O sea, no solo la parte más práctica, sino atender al bienestar de esa persona, ¿no? Que se sienta respetado, que pueda tomar decisiones, que esté bien informado. O sea, hay va mucho más allá de simplemente las necesidades materiales o físicas. Y yo creo que es un proceso, como decimos, que se sigue enseñando en las facultades, que se sigue incorporando en las prácticas, que sigue siendo parte del eje de esta magnífica profesión.
A mí me gusta mucho tener en la mano la portada de este libro con una portada, bueno, pues que me siento sobre todo muy contento, ¿no? Porque en la portada del libro aparece una frase que suscribo totalmente y es la historia de la profesión que sostiene al mundo cuando ninguna otra puede hacerlo. Y es que esto es tal cual lo has definido en este libro.
Sí, sin duda. Y lo que te digo, y además las experiencias son diversas, pero muchas veces yo creo que hemos sentido esa cercanía de alguien que es con unas manos firmes y con capacidad de decisión, pero también con unos valores personales que a todos nos han llegado al corazón, ¿no? O sea, que no son cosas opuestas. Es decir, el que haya sido esa profesión que ha sabido cuidar siempre la humanidad, la cercanía, sí, la empatía, no implica menos profesionalización, menos nivel científico, menos investigación, al contrario. Yo creo que todos son partes de una misma figura y que es esa enfermera actual y del futuro que queremos tener a nuestro lado.
Efectivamente, que queremos, desde luego que sí. Yo lo que no sé muy bien, José Ramón, es si cualquiera estaríamos capacitados, si cualquiera podríamos ejercer esta profesión, no tengo ni idea.
Bueno, yo creo que es como todas las profesiones. Entonces, lo hablaba con un compañero que es profesor en la Facultad de Medicina y me decía, claro, nuestro sistema, por ejemplo, que es tan difícil entrar en las facultades, que se piden notas tan altas, y él me decía que tenía cierta preocupación, y es un magnífico profesor, porque dice, son muy buenos estudiantes, pero a veces tengo más dudas, eran sus palabras, ¿no? Pero que las entiendo, pues, tengo más dudas sobre su capacidad empática, o sea, dices, sí. Y lo piensas, dices, ¿qué quieres en un médico? Por supuesto que esté a la última, que sepa las mejores metodologías, que te haga un buen diagnóstico, dices, pero también queremos que nos escuche, que nos atienda, que nos entienda, que nos mire a los ojos, ¿no? Y en esa humanización de la medicina, que es algo en lo que están implicadas todas las facultades y que están haciendo un trabajo importante, yo creo que hay muchas veces que hay un ejemplo muy cercano, que son las enfermeras, que son funciones diferentes, lo decimos, son funciones complementarias, sí, pero que los mejores médicos saben la importancia que tiene estar rodeada de las mejores enfermeras, sin ninguna duda.
Sin lugar a dudas, tienes toda la razón. José Ramón Alonso es doctor por la Universidad de Salamanca, es catedrático también de biología celular, entre otras muchas cosas, y ha escrito pues Historia de la Enfermería. Te doy las gracias por tu trabajo de recopilación de documentos y datos y también por compartirlo con los ponedores de esta manera tan divulgativa y tan clara que, bueno, nos ha entusiasmado a estas horas complejas de la madrugada en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. José Ramón Alonso, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y te agradezco mucho todas tus palabras, Pulpo, de verdad.
Muchas gracias.
Es lo
a ti
que he pretendido y ojalá consigamos entre todos eso, un mayor reconocimiento a esta profesión.
Nada, grande. Eres un...
Gracias, Pulpo. Buenas noches.
Gracias, de verdad. Ha sido un placer. Eres un grande. Hoy por eso pregunto a la audiencia si a ti te gusta que te cuiden. ¿A ti te gusta que te cuiden cuando te pones malito? Te pones un poco ñoño, ¿verdad? Un poco así blandito, ¿verdad? Nos pasa a todos. ¿Te gusta que te cuiden? No creas que le gusta a todo el mundo. Hay personas que se agobian o que se sienten incómodas. Cuéntame cómo eres cuando te pones malito. Cuéntame un poco cómo afrontas las enfermedades. Porque es verdad que hay enfermedades que son complejas, hay otras que no tanto y que muchas veces las complejas también hacen un poco que te apoyes en las personas que te están cuidando. Por ejemplo, las enfermeras se dedican a ello, a vigilar ciertas cosas de tu salud y, como decía nuestro invitado, están en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. ¿Cuál es tu relación con ellas? Hablemos de esto durante todo el programa, hasta las 6 de la mañana. Es un programa para valientes, ¿eh? En facebook.com/poniendolascalles nos puedes escribir, nos puedes dejar una nota de voz en el 662-942-605 y durante estas 4 horas de radio que tenemos por delante te iremos escuchando y, por supuesto, mencionando, que eso es lo que más me gusta, decir la gente que está al otro lado de la radio. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles de España. Away from a runner.